en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, calurosas tardes, no sé cuánto hay, pero bueno, hasta el agua de la pileta parecía lista para un té. Pero bueno, por suerte esperemos que la noche se pueda dormir un poco. Corrí una brisa recién cuando salí de casa. Hay una alerta de defensa civil por grandes temperaturas. Está la gente, subí una nota que por la atención que me envió Miguel Chiel, que está colaborando con el Cuarto Poder en la parte de deportes, en la cual se va a dilatar, se va a anticipar a raíz del calor y todo lo demás, la carrera de uniendo pueblo. A ver, 30 segundos. Primero que nada vamos a hablar sobre el tema del panorama meteorológico que hay hoy miércoles, con temperatura elevada en la tarde sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires, especialmente el oeste. No se esperan fenómenos meteorológicos. Jueves se mantienen las temperaturas elevadas sobre gran parte de la provincia de Buenos Aires, con mayor intensidad en el centro y oeste. Durante el jueves y el viernes se esperan lluvias y algunas tormentas avanzando de este a oeste, con mayor probabilidad sobre el centro y este del territorio. Desde la tarde del viernes, luego, se espera un descenso de la temperatura de forma generalizada. Fin de semana sin fenómenos meteorológicos de relevancia. En cuanto al aviso que le comentaba sobre el tema de la carrera desafío, ¿no?, de los 30 kilómetros, esto es proviene de parte de la organización, y vuelvo a repetir, a través de la gentileza de Miguel Sier, que me lo pasó. La 32 edición Desafío Uniendo Pueblos, importante. La hora de largada de las tres distancias se anticipa, dadas las altas temperaturas que estamos atravesando, se adelanta el horario de largada a las 7:30 de la mañana. Cambio de horario de la largada. Dadas las altas temperaturas y a pedido de muchos de ustedes, hemos adelantado el horario de largada. 7:30 estaremos largando el 32 Desafío Uniendo Pueblos, toda la distancia. Recordamos que la acreditación se realizará sábado 25 del 1 de 18 a 20 horas, el domingo 26 del 1 de las 5:30 a las 7:15. Si vienen a Lobos desde el sábado, les pedimos traten de acreditarse durante ese día. La gente de Defensa Civil Lobos, alerta por las elevadas temperaturas, ver nota aparte, puse en la nota. Ese es el aviso que hay, o sea, a tener en cuenta que se adelanta para aquellos que van a correr toda la distancia. El horario de largada va a ser a las 7:30 y la acreditación final el día domingo, tope, va a ser hasta las 7:15, es decir, de las 5:30 de la mañana a las 7:15. Suerte para todos los que corran. ¿Corres, Fernando? Bien, me acaba de decir Fernando Negro, que está de operador, que va a estar en la largada. Para dejar después el panorama político y todo lo demás, les quiero leer una respuestas, y me permito decir las locuras del aviso, del discurso del presidente Donald Trump en su asunción, sobre el tema del Golfo de México, sobre el tema de México, sobre el canal de Panamá y sobre la posible anexión que quiere, sobre Canadá. Y esto propició una respuesta que está en varios medios, no sé si los medios capitalinos lo han reflejado, pero esta respuesta proviene del artículo del ex primer ministro canadiense Jean Chrétien, quien dijo que hoy era el día de su cumpleaños y se quería hacer un regalo, y ese regalo que se quería hacer era responder a las bravuconadas del presidente Trump. Jean Chrétien, creo que así se debe pronunciar, perdonen si no, hoy 91 años, se hizo un regalo de cumpleaños. Le dijo a Donald Trump que se fuera a la mierda. ¿En dónde? En el The Globe and Mail. Aquí está su columna. Hoy es mi cumpleaños 91. Es una oportunidad para celebrar con la familia y los amigos. Para mirar atrás a la vida que he tenido el privilegio de llevar. Y para reflexionar sobre cuánto ha crecido y cambiado este país que todos amamos, tanto a lo largo de las 9 décadas que llevo en esta tierra. Este año también he decidido hacer un regalo de cumpleaños. Voy a hacer algo en este artículo que ya no hago muy a menudo, y es hablar sobre un gran problema que afecta el estado de la nación y que me molesta profundamente a mí y a tantos otros canadienses: los insultos totalmente inaceptables y las amenazas sin precedente a nuestra soberanía por parte del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. Tengo dos mensajes muy claros y muy simples. A Donald Trump, de un viejo a otro, sacuda su cabeza. ¿Qué le hace pensar que los canadienses renunciaremos al mejor país del mundo? Y no se equivoquen, eso es lo que somos, para unirse a los Estados Unidos. Puedo decirle que los canadienses valoramos nuestra independencia, amamos a nuestro país. Hemos construido algo aquí que es la envidia de todo el mundo en lo que se refiere a compasión, comprensión, tolerancia y búsqueda de una manera para que personas de diferentes orígenes y creencias puedan vivir juntas en armonía. También hemos construido una sólida red de seguridad social, especialmente con atención médica pública, de la que estamos muy orgullosos. No es perfecta, pero se basa en el principio de que los más vulnerables entre nosotros deben ser protegidos. Puede que este no sea el estilo americano o el estilo Trump, pero es la realidad que he presenciado y vivido durante toda mi larga vida. Si creen que amenazándonos e insultándonos nos van a convencer, en realidad no saben nada sobre nosotros. No saben que cuando se trató de luchar en 2 guerras mundiales por la libertad, nos alistamos en ambas ocasiones, años antes que su país. Luchamos y nos sacrificamos mucho, más allá de nuestra cifra. También tuvimos el coraje de decir no a su país cuando intentó arrastrar una guerra completamente injustificada y desestabilizadora. Desestabilizadora en Irak. Construimos una nación en la geografía más accidentada y desafiante, inimaginable, y lo hicimos contra viento y marea. Puede que parezcamos tranquilos y apacibles, pero no se equivoquen, tenemos coraje y dureza. Y esto me lleva a mi segundo mensaje a todos nuestros líderes federales y provinciales, así como a aquellos que aspiran a liderar nuestro país. Comiencen a mostrar coraje y dureza. Esto es lo que los canadienses quieren ver, lo que necesitan ver. Se llama liderazgo. Deben liderar los canadienses. Están listos para seguir. Sé que el espíritu está ahí, desde los ataques del señor Trump. Todos los partidos políticos se están pronunciando a favor de Canadá. De hecho, es para mí una gran satisfacción que incluso el blog Quebecois esté defendiendo a Canadá. Pero no se gana un partido de hockey jugando solo a la defensiva. Todos sabemos que, incluso cuando satisfacemos una demanda, Trump volverá con otra, y con otra más grande. Eso no es diplomacia, es chantaje. Necesitamos otro enfoque, uno que rompa este círculo vicioso. Trump ha logrado una cosa, ha unificado a las canadienses más que nunca. Todos los líderes de nuestro país se han unido en la resolución de defender los intereses canadienses. Cuando asumí el cargo de primer ministro, Canadá se enfrentaba a una crisis de unidad nacional. La amenaza de la separación de Quebec era muy real. Tomamos medidas para abordar esa amenaza existencial de esa manera que hizo que los canadienses, incluidos los quebequenses, fueran más fuertes, más unidos e incluso más orgullosos de los valores canadienses. Ahora hay otra amenaza existencial y una vez más necesitamos reducir nuestra vulnerabilidad. Ese es el desafío para esta generación de líderes políticos. Y no lograrán utilizando los mismos enfoques de siempre. Al igual que lo hicimos hace 30 años, necesitamos un plan B para 2025. Sí, decirle a los estadounidenses que somos sus mejores amigos y su socio comercial más cercano es bueno. También se está haciendo un fuerte lobby en Washington y en las capitales de los estados, señalando que los aranceles también dañarán a la economía estadounidense. También lo son los aranceles de represalia cuando te atacan, tiene que defenderte. Pero también tenemos que jugar a la ofensiva. Digamos al señor Trump que nosotros también tenemos problemas fronterizos con los Estados Unidos. Canadá tiene una legislación estricta sobre el control de armas, pero las armas ilegales están llegando a raudales de los Estados Unidos. Tenemos que decirles que esperamos que Estados Unidos actúe para reducir la cantidad de armas que cruzan hacia Canadá. También queremos proteger el Ártico, pero Estados Unidos se niega a reconocer el paso del noroeste, insistiendo que es una vía fluvial internacional, aunque fluye a través del Ártico canadiense como aguas canadiense. Necesitamos que Estados Unidos reconozca el paso del noroeste como aguas canadiense. También tenemos que reducir la vulnerabilidad de Canadá en primer lugar. Tenemos que ser más fuertes. Hay más barreras comerciales entre las provincias que entre Canadá y Estados Unidos. Pongamos en marcha un proyecto nacional para que deshacernos de esa barrera y fortalezcamos los lazos que unen a nuestra enorme nación mediante proyectos como una verdadera nacional red de energía. También tenemos que entender que Trump no solo está amenazando a nosotros, también está amenazando una lista cada vez mayor de otros países, así como la misma Unión Europea, y que es apenas el comienzo. Canadá debería convocar rápidamente una reunión de los líderes de Dinamarca, Panamá, México, así como la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para formular un plan para luchar contra estas amenazas. Cada vez que Trump abre la boca, crea nuevos aliados para todos nosotros, así que organicémonos. Para luchar contra un matón grande y poderoso, se necesita fuerza de los números. El objetivo no es esperar con miedo el próximo golpe de Trump, es construir un país y una comunidad internacional que pueda resistir esos golpes. Los canadienses me conocen, saben que soy optimista, que soy práctico y que siempre digo lo que pienso. Cometí muchos errores a lo largo de mi carrera, pero nunca dudé ni por un momento de la decencia de mis compatriotas canadienses ni de mis oponentes políticos. Las generaciones actuales y futuras de líderes políticos deben recordar que no son enemigos entre sí, sino oponentes. Nadie ha amado nunca más que yo el tira y afloja de la política, pero siempre comprendí que cada uno de nosotros estaba tratando de hacer una contribución positiva para hacer de nuestra comunidad o país un lugar mejor. Ese es el espíritu más importante ahora que nunca, el afrontar un nuevo desafío. Nuestros líderes deberán tenerlo presente. Hoy cumplo 91 años y gozo de buena salud. Estoy listo en las murallas para actuar, ayudar y defender la independencia de nuestro país como lo he hecho toda mi vida. Sabias palabras de un anciano que fue primer ministro de Canadá en los peores momentos que tuvo Canadá, y siempre de frente y tratando de lograr las adhesiones de todos, como cuando Quebec quiso separarse de la nación canadiense. Ante las palabras de Trump, diciendo que quería anexar Canadá, como comentaba recién. Vamos a apropiarnos de lo que hicimos en Panamá. Renunció a los tratados de la cumbre climática en París, ya no solo que está decidido, sino que ya está todo firmado. Y ahora le ha dado instrucciones a nuestro queridísimo presidente, que está en Davos, en Suiza, y que parece que ha dicho que va a disolver el Mercosur. No el pueblo, no la sociedad. ¿Qué espera nuestro dirigente para actuar en consecuencia? Ante las amenazas por defender a su amigo Elon Musk, hoy fue denunciado penalmente. Por supuesto que no va a pasar nada. Y así seguimos. Mientras el jefe de gabinete Franco está reunido con los que los bancan, los pelucas, como le dicen, para ponerse de acuerdo con el tema de la ficha limpia, para proscribir a Cristina, para bajar de un plumazo las PASO y para manejar el país como ellos quieren. Claro que legalmente lo puede hacer, todavía está en vigencia el famoso decreto que nunca nadie quiso tratar, y por lo tanto tiene la concesión de todos los poderes y puede hacer y deshacer. Hasta el mismo Congreso podría disolver en este momento, que de hecho está disuelto, porque lo que no le convence lo veta, y lo que lo veta, los puntos en cuestión, después el mismo Congreso los revaloriza. Entonces, ¿para qué están? ¿Para qué se gastan impresionante suma de dinero si está gobernando prácticamente con todos los caprichos, disolviendo una nación? No nos va a quedar nada, no nos va a quedar el litio, no nos va a quedar el petróleo, no nos va a quedar el gas, no nos van a quedar los minerales, no nos va a quedar tierras. Por primera vez en la historia de la ascensión de los presidentes de Estados Unidos, fueron invitados un intendente de un pueblito y un gobernador. Ustedes saben que el intendente Danielo, donde está Vaca Muerta, donde está manejado por las grandes petroleras americanas, fue invitado especialmente a la asunción de Donald Trump. Lo mismo que el gobernador de la provincia de Catamarca, donde se están implantando la mayor cantidad de mineras americanas. Cuando el pueblo argentino quiera reaccionar, si fue difícil recomponerlo del 2001, va a ser mucho más difícil recomponernos de lo que va a quedar, si es que queda algo. Lo que está sucediendo con el pueblo argentino es lo mismo que está sucediendo o que sucedió con la gente que desarrolló la guerra con Israel. Quedó arrasado. Y ahora van a venir las grandes empresas americanas, ya están pensando en fundar un segundo Monte Carlo en esas tierras que quedaron arrasadas.
Mi nombre es Laura y les voy a leer un capítulo del libro del...
La sucesión en una ausencia tan brutal, que es uno mismo el que no está y no sentir ningún dolor es lo que duele más. Llegó el olvido vencedor y ya el saqueo comenzó. En la memoria sin guardián, libros de viento robará. Y de tu verso más cantor, nadie se acordará. Yo juego con la carta más segura. No importan los vaivenes de la suerte. Aquí donde me ve, yo soy la muerte. El precio de la última aventura. Yo soy mucho más fuerte que la vida. Yo soy la última rima del poema. Mi voz en todo acorde siempre suena. Y con cualquier camino yo hago esquina. No hay que pensar ni preguntar, yo soy mi propia explicación, soy el sentido y el motor de la poesía y el amor. La nada espera, vamos ya, su tiempo terminó.
Bueno, mañana la convocatoria, digamos que hizo la ciudadanía de la ciudad de Lobos, porque ya aclaramos que no nos importa quién la haya concretado, en la cual se está invitando a la ciudadanía a expresarse en la intersección de las calles Arévalo e Irigoyen, a las 20. Hoy acordamos con el director de la radio que la Hora Barzotti se va a transmitir en directo desde allá, y también va a estar eso por parte de este programa, y también va a estar en directo transmitiendo el periodista Fernando Negro por parte de la emisora. No sabemos la cantidad de gente que se va a dar cita, pero creemos que es necesario que los medios que estén presentes puedan dar fe de lo que vaya a suceder. Esperemos que con respeto, con tranquilidad. No sabemos si va a haber oradores, no sabemos quién va a dirigir. O sea, como se trata de una invitación espontánea y que se viralizó, es decir, se vio en todas las redes. Perdón, hoy ando muy trabucado con mi horario, con mi vocabulario. Y por la forma en que se propagó, creemos que va a ir mucha gente. Creemos. Muchos hablan de la idiosincrasia de este pueblo. Pero sí sabemos de que la convocatoria es justa, porque es necesario que por lo menos hablemos entre nosotros. Y también creemos que es necesario que, como es un reclamo popular, y que, vuelvo a insistir, esperamos que se haga con respeto, sin agresiones, pueden estar presentes los funcionarios del municipio que tienen que ver con los temas de que a cada rato se van agregando, digamos, a lo que se quiere, por qué la protesta. Hablamos de seguridad, hablamos de por qué no andan las cámaras, hablamos de las motos, hablamos de los ruidos. Hablamos de un montón de cosas. Es más, hasta podríamos hablar de decir a qué se debe ese tremendo aumento que están poniendo en las tasas de servicio. Porque, a ver, hay problemas con la basura, con la recolección de basura. Ustedes saben que las tasas de servicio que se cobran es por alumbrado, barrido y limpieza. Yo me pregunto, ¿nunca se le ocurrió a la gente de los barrios periféricos hacer un reclamo porque nunca la atendieron las cunetas. Algún descuento, porque yo pago por esto, pero esto, este servicio no lo dan. Los barrios que están acá, de gente acomodada, donde los pastizales de las cunetas que les corresponde en las casas, en las calles centrales, para llegar o para tener salida hacia el centro o hacia otro lado, están con malezas de hasta 2 metros. Y así con muchos de los espacios municipales que están abandonados. Sin ir más lejos, usted va por calle Chacabuco hacia la 205, parece, en ese sentido, en esa dirección. Cuando se acerca al canal Muñiz, es impresionante. Aparte, no hay una sola luz. La maleza, impresionante. Y entonces, el control de tránsito es un desastre. Basta saber, una de las quejas que hay es por lo que sucedió en la plaza. Ni hablar de lo que sucede en la Chicana los días domingos. Acá por lo menos la Plaza del Cañón fue lo más ordenadito, todas las botellas, todo lo que apareció, estaban en cesto de basura. Acérquense a la Chicana después que termina la juntada, los fines de semana, y van a ver lo que queda. Estamos acostumbrados a ver que las motos hacen y deshacen y transitan a la velocidad que quieren, sin casco, muchas veces con esos escapes que hacen temblar la voz si alguien está tomando los vasos, si alguien está tomando algún refresco en alguno de los comercios céntricos. Y por la zona del barrio del Galpón Bicentenario, las reuniones en una casa de familia de 30, 40, 50 motos también, sin control. Miren si hay para hablar. Y yo sé que en el Consejo se han tratado estos temas y muchos pedidos de informes, así como se le solicitó la interpelación al señor Secretario de Seguridad Julio Ruston, y terminaron, ¿recuerdan?, esa ida al consejo de Julio Ruston, propiciado por el concejal Estrada, para que fuera a charlar con los concejales, con la perorata de siempre, el casé rayado que tiene. ¿Ustedes recuerdan que salió, se conoció el audio de esa reunión? De las pavadas que fue a decir el secretario Ruston, solución a ninguna. Ninguna, ¿eh? Pero ninguna, ninguna. Después de eso, provino a la entradera a la familia esta, que la señora había tenido una bebita hacía 15 días, la del barrio la Francisca, la del el Country. Entonces, ¿de qué sirve que vaya a charlar? Ahora se comprometió en esa reunión, está en el audio que el Cuarto Poder lo pasó, lo puso, lo colgó, lo linkeó en el diario. Busquen, visita Ruston al Consejo, y ahí está la charla de este señor diciendo las pavadas que dijo. Y que después el oficialismo ni siquiera contestó al pedido de interpelación que se había pedido, y lo pasó a archivo. Conclusión, no pasó nada. Como esas hay un montón, todas bloqueadas por el oficialismo, que termina diciendo la culpa de la provincia, y la oposición, listo, ahí terminó todo. Yo siempre dije que hay un montón de cosas para hacer cuando alguien aplicando el número dentro de un recinto, se niega el tratamiento de ciertas cuestiones. Y si no, mire lo que hace la oposición en la provincia, en la nación, en muchos distritos, acude a la justicia. Una cautelar. Porque en muchos casos la justicia está gobernando este país. Y entonces después estallamos los improperios del señor presidente, de gente como la diputada Lemoine y como muchos más, que falta que nos ocupan en la cara. Y aquellos diputados que deberían dar el ejemplo, pararse por la trayectoria de años de lo que son los partidos que representan, que ya ni siquiera aparentemente es un partido, porque a la vista de las amuchamiento, digamos, si se quiere decir, porque ni siquiera son acuerdos, porque van a prestar el sello, van a prestar organización, van a prestar el territorio y todo para después ir allá en la cola, si es que lo quieren poner. Y estoy hablando de la Unión Cívica Radical. Que cuando estuvo acá, hablaban de que quieren volver a ser candidatos con candidato propio. Yo le mencionaba a la presidenta del comité de acá que seguramente se iban a tener que seguir comiendo un montón de sapo, y se lo van a seguir comiendo por lo que parece. El 27 ahora de enero hay una reunión en el Mar del Plata para ver la Unión Cívica Radical en todas sus líneas, la línea que ganó la provincia por parte de Abad, la otra línea, para ver cómo se van a parar ante el avasallamiento que está haciendo La Libertad Avanza. Le está copando todas las filas. Hay intendentes que, incluso del sector de Evolución, que pensaban que era el más disonante dentro de la Unión Cívica Radical y que no iba a ceder, ya algunos de sus candidatos ya no son de Evolución, son de La Libertad Avanza. Parece que está cerrado un acuerdo con la gente que se presentó acá nomás, cerquita, en Roque Pérez también. Mañana seguramente va a estar el anuncio que van a pasar a formar parte de las filas de La Libertad Avanza. Y aquí en Loque son fuertes las versiones que se corren de que el jueves pasado hubo enviados de Patricia Bullrich. Ahora es probable, se comenta, que la visita sea directa para tratar de convencer al intendente Echeverri que sea el próximo. Para ellos sería un golazo, dicen algunos, de que en la tercera sección haya un intendente que sus líneas se pasen a La Libertad Avanza. Y entonces pensamos, ¿y por qué? ¿A qué? La interna de La Libertad Avanza es feroz. Este fin de semana se vieron noticias: Concepción del Uruguay, Gualeguay, Paraná, pero peleas furibundas para dilucidar las posiciones de las listas o probables listas o referentes para la legislativa. Creo que hoy adhirieron otro más, el de Bolívar también creo que pasó a engrosar las filas de La Libertad Avanza. Y entonces, en este contexto, ¿qué va a suceder en Lobos? La Libertad Avanza no se cansa de postear, de presionar en algunos temas, y yo pregunto, ¿qué pasó con el ingreso a Laguna cuando el concejal Porchedas pedía y arengaba a los vecinos de la Laguna que había que sacar ese terraplén que se sacó? Ahora, ¿qué pasó con esa obra que no se terminó y que se pagó buena parte, que no hay ningún reclamo, que ya está rota? En 350 metros hay no no menos de 35, no, fisuras, rajaduras en el pavimento. Y eso ocurre por el descalce que nunca se hizo, nunca se calzó. Las obras de arquitectura como los caños de desagües y las bocas tormenta que tenían que hacer, no lo hicieron. Y eso lo pagó la provincia. Así que bueno, veremos qué sucede este jueves en esta concentración. Esperemos que se toque el tema del agua, que ya no se puede seguir así, porque aparte de que nos están envenenando, nos están matando de sed. Hoy creo que de vuelta volvió a haber falta de agua en la zona de Empalme, Empalme Lobos. Y bueno, y esperamos ver la parte de la curia también el jueves en la concentración, porque las dos imágenes más emblemáticas de la ciudad de Lobos fueron ultrajadas, una directamente borrada. Habrá que ver si se hace algún festival, alguna, algo para conseguir una nueva imagen de la Virgen de los Milagros, tan cara al sentir popular como es la Virgen de los Milagros. Tanto odio puede haber. ¿Cuál es el beneficio? Porque uno puede ir, estar de jarana, emborracharse, fumarse lo que quieran, discutir, pelear, pero romper una imagen tan adorada como la Virgen de los Milagros, hay que estar loco. Hay que estar loco. Y la dejación que se sufrió acá con la Virgen en el centro de la parroquia mayor acá de Lobos, el ultraje de clavarle en el corazón un pedazo de un vidrio del vitró, más espeluznante todavía. Y entonces uno tiene que creer eso, que es verdad, que las cámaras, permítanme esta expresión, están al pedo o solo sirven para facturar. Sí, digo bien, o solo sirven para facturar sobre los hechos que se quieren que se conozcan o no se conozcan, porque de otra manera no puede ser que el lugar que debería estar más controlado es el que más ha sido vulnerado. Vamos a ir un pequeño espacio musical para luego entrar en la parte final del programa con algunos avisos parroquiales.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las horas y el minutero muere la pesadilla de su lento titán. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos, que quizá no volverás, a veces me parece que ellos tienen su andar. Que
agonizan, se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás fantasma que crea mi ilusión. Y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Tres cositas cortas. Nuestro amigo Sebastián Ardiles nos manda un pequeño resumen sobre todo lo actuado este año en el merendero, y un lindo PDF dice: noticias, enero 2025, Lobo, Buenos Aires, sonrisa del mañana. La unión y el trabajo solidario transforman vida. Un pequeño recordatorio, dice: desde la Asociación Civil Merendero Sonrisa del Mañana queremos compartir con ustedes, nuestros colaboradores y amigos, todo lo que su ayuda nos permite realizar dentro de nuestra comunidad. Cada aporte, ya sea grande o pequeño, tiene un impacto invaluable en la familia, niños y niñas que forman parte de esta gran familia solidaria. ¿Qué logramos gracias a ustedes? Meriendas y actividades semanales, entre 20 y 25 chicos, niñas y niños asisten al merendero para compartir meriendas nutritivas y participar en actividades didácticas y recreativas que fomentan su desarrollo y felicidad. Ayuda a la familia. A lo largo del año brindamos apoyo a distintas familias con alimentos y ropa donados por personas solidarias. Ferias mensuales. Una vez al mes organizamos ferias solidarias donde vendemos ropa, muebles, electrodomésticos y más a precios accesibles. Estas ferias no solo benefician a la familia del barrio, sino también a cualquier persona que la necesite. Además, en cada feria preparamos y vendemos empanadas, pizzas caseras junto a la familia del merendero. Las ganancias se destinan a cubrir los gastos mensuales y el alquiler del lugar. Yo les recuerdo de que Ardiles no está en cualquier lugar. Tienen un hermoso salón por el cual tienen un contrato de alquiler, pagan servicios, pagan impuestos y pagan alquiler, por supuesto. Despedida de año. En nuestra última celebración, más de 70 chicos y niñas junto a su familia disfrutaron de un día inolvidable con pileta, torta, gaseosas, golosinas y regalos, gracias al apoyo de la Peña de Boca Juniors, filial Lobo. También contamos con la presentación de un cantautor invitado que ofreció su arte a todos los presentes. Cuidado de los animales y la salud pública. Durante el año realizamos castraciones gratuitas en el barrio para favorecer el cuidado animal y la salud pública. En la última jornada de noviembre se castraron más de 25 animales y se desparasitaron mucho más. Educación para jóvenes y adultos. De lunes a viernes el merendero alberga a la escuela primaria para jóvenes y adultos número 701, perteneciente a la educación pública, un espacio donde vecinos y vecinas pueden terminar sus estudios. También nos ofrecemos clases particulares de inglés para quienes desean aprender un nuevo idioma. Nuestra comunidad solidaria. Las donaciones que recibimos llegan de distintos puntos del país: Capital Federal, el conurbano bonaerense, localidades cercanas a Lobo y, por supuesto, a nuestra querida ciudad, que siempre demuestra su espíritu solidario. Es importante destacar que todas las personas que colaboran en el merendero lo hacen sin recibir ninguna remuneración, movida únicamente por su compromiso con el bien común. Un mensaje final: creemos que la unión de seres humanos trabajando en conjunto por el bienestar de otros es lo que nos hace libres y nos permite evolucionar como sociedad. Gracias por ser parte de esta transformación. Juntos seguiremos construyendo un mañana mejor. están los contactos, dirección Fortunato Díaz 1280, los teléfonos están los de Alfonsina, 11 53 25 19 11, Sebastián 22 27 62 51 55, todas las redes sociales. Esta nota, este pequeño PDF con todas estas noticias que nos mandan, vamos a subirlo a la página, así de paso ahí pueden tener bien la data precisa. También aclarar de la movida de que Dayana Furiaz iba a realizar en el mes de febrero con gente de una asociación por el tema de los anteojos, también está subida al diario. Y una pequeña consideración sobre el aviso que hemos recibido del el asilo de anciano, la Sagrada Familia llamando el día 5 para una nueva asamblea. Lo que no queda aclarado si esta asamblea va a ser para una conformación de una comisión directiva nueva a raíz de las 4 fallidas que se han dado en los últimos tiempos. No sabemos si la directora Rita Monte da un paso al costado y se va a conformar una nueva comisión. Eso no está especificado, no lo dice tampoco el llamado a asamblea. Entiendo que si en las últimas reuniones no se ha logrado ni siquiera la mitad del quórum de las personas de la comisión directiva para asistir a una asamblea, algo está pasando y es necesario poner las cosas en orden. Seguramente en el transcurso de los días vamos a tener, además está decir que estoy día por medio mensajeando a la presidenta de la comisión directiva y no consigo respuesta. Yo solo quiero informar a la sociedad qué es lo que va a pasar, saber si están bien las finanzas, saber si qué es lo que necesita, saber si se va a armar una nueva comisión. Es decir, así como decía anoche, si para solicitar la ayuda económica desesperada en su momento se pidió ayuda, es justo de que también la sociedad de Lobos sepa todo lo que está pasando en el asilo de ancianos para ayudar, porque está comprobado de que cuando se solicita ayuda se obtiene ayuda. Entonces, si no se puede formar una comisión, en vez de pedir dinero, solicite la ayuda para poder confirmar una comisión que maneje los destinos de esta institución, porque hace falta. Y también quiero dejar en claro que he recibido, estoy esperando el papel que acredite lo que me están manifestando, que hay al menos 3 quejas de mala atención con algunas personas. Lo digo en off, pedí que para volver a decir y a charlar sobre este tema me traiga el nombre y apellido, y el diario digital El Cuarto Poder lo va a poner en el aire, porque hay que decir toda la verdad completa. También sé de que hay gente preocupada que está llamando al diario para tratar de conseguir gente que quiera incorporarse a la comisión, pero hay una condición, que sea una lista completa. Al menos hay 2 personas que interesadas por diferentes motivos que quieren presentar una lista para hacerse cargo de la comisión directiva del asilo de ancianos. Por eso le rogamos, le pedimos a la directora o la presidenta de la comisión directiva que se contacte con El Cuarto Poder o que se contacte con la radio, me animo a decir con el señor director, para que hable o en este programa y diga qué es lo que estás necesitando. Pero por favor, que esta vez no sea dinero, que esta vez sea la solicitud de ayuda para confirmar esa comisión directiva que para mí está caduca. Pero bueno, si no se habla, no se entiende. Me voy a despedir hasta mañana. Mañana, como saben, a las 20, un rato antes seguramente, 7 y 45 ya estaremos en el predio donde está citada la convocatoria para sacar al aire o grabar a todo vecino que, eso sí, con respeto y con seriedad, quiera expresarse de por qué fue a esa concentración. Y tratando también de ver quiénes son los funcionarios que cobran para darle respuesta a los vecinos y que no, los vecinos no la tienen y por eso se tienen que reunir en lugares por fuera de lo que dictan las normas del municipio. La sociedad no delibera ni gobierna sino a través de su representante, pero esos representantes lo elige la sociedad. Y hay momentos en que hay algunos aspectos y algunas herramientas constitucionales que le permiten a la sociedad echar a esos funcionarios. Te agradezco y nos encontramos mañana a las 20.